Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales en Radio Nacional, desde la Patagonia Argentina a todo el país, a todo el mundo. Bienvenida, compañera. Bienvenidos, compañeros del otro lado. ¿Cómo andan?
Hola, Flor. Buen día. Buen día, Alejo. Perdón por este ruido.
Vamos, tranquila.
Ya no pasa nada.
Nos estamos acomodando.
A ver, Ale.
Buen día.
Ahí va.
Con soles en todo el territorio nacional. No voy a dejarlo por pasar la oportunidad de mandarle un feliz cumpleaños a mi madre.
Ah,
sí, a mi queridísima madre.
Feliz
cumpleaños. Y el sol nos atraviesa, ¿no? Que está lindo allá en San Martín de los Andes.
Sí, exactamente.
Hermoso.
Un día primaveral impresionante. Ayer también se vienen los días lindos. Cortito y al pie, antes de que arranques, Juan Carlos Salazar, técnico del Parque Nacional Lanín, nos manda que para nuestro territorio, porque se publicaron cuáles van a ser los pronósticos octubre, noviembre, diciembre, o sea, los trimestrales, se esperan precipitaciones normales o superiores a las normales y temperaturas normales. Así que vamos a estar bien, ¿eh?
Todo esto gracias,
Juanca,
entre otras cosas, a la instalación de estaciones meteorológicas,
sí.
La última en la seccional Rucachoroy, hace pocos días que nos llegaron la información. Así que felicitamos a los compañeros y compañeras del departamento ICE por estos avances.
Sí.
Muy bien, sí. Buenísimo. Entonces, ese pronóstico...
¿Qué está tachando el abuelo?
Él está con un checklist, me parece. Hoy tenemos mucha...
Hay mucha información. Algarabía por el entrevistado, ¿eh? Y por les entrevistades después.
Tenemos visitas en el estudio,
sí.
Que en un ratito
ya
más
están.
Los compañeros y compañeras de Ciencia y Técnica del Parque Nacional Lanín, dentro de un ratito nomás, y Héctor Espina, que dentro de
segundos,
va a saludar. Vamos a ver las... vías de teléfono, Flor.
WhatsApp 0972-495051. Y si no, está Fabia Arauzet aquí en la técnica con el 427-566. Si nos llaman, nos mandan un mensajito.
Sí, señora.
Y si no, por WhatsApp. Y si no, por las redes sociales del Parque Nacional Lanín.
También.
@PNLanín, toda la información. Muchos mensajes de compañeras y compañeros. Dale, dale, rápido. Vamos.
Siendo las 10:09.
Sí.
¿Arrancamos?
¿Ya? Bueno, dale, pensamos que ibas a decir algo, pero no. ¿Hay
no,
algo en tu lista?
No, porque tenemos entrevistados que están... hay mucha expectativa por las entrevistas de hoy en día. Nos va a atravesar la ciencia y para
qué
ver
duro,
cómo
qué
nos
fue.
Atraviesa la ciencia,
fuerte.
Le damos la bienvenida.
Fuerte.
Le damos la bienvenida,
sí.
A Héctor Espina, ingeniero agrónomo, presidente honorario del Consejo Asesor Científico Tecnológico de Parques Nacionales. ¡Wow! ¡Qué nombre largo!
Wow.
Expresidente de la institución. Y le decimos desde Sintonía Lanín, buen día, Héctor.
Hola, Alejo, hola, Florencia, hola, Gloria, hola a todos los amigos de San Martín de los Andes, a todos los compañeros de parques. La verdad que es un gusto estar, aunque sea a la distancia, con ustedes.
Bueno,
un placer.
Gracias, Héctor, por este tiempo. Y bueno, para poner un poco en contexto a toda la audiencia, a los compañeros y las compañeras de parques, pero sobre todo a los que no son parte de la institución, el Parque Nacional se incorporó al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en el año 2020, uh-huh. Después de años de mucha búsqueda de esa incorporación. ¿Qué se busca con esto, Héctor? ¿Qué parque forme parte de ese consejo y qué significa?
Sí, creo que fue una excelente y acertada medida. Que fue así resuelto por una resolución del Ministerio de Ciencia y Técnica y que aspiramos a que también salga por ley, ¿no? Para completar y darle fortaleza a esa decisión. Básicamente hay organismos de ciencia y técnica que integran hace mucho este Consejo de Ciencia y Técnica, COFECIT, bueno, hay distintos organismos de ciencia y técnica en realidad, el CIT, y hay muchos se fueron incorporando en el tiempo. Parques es la última joya de la abuela que forma parte de este sistema. Y Parques tiene todo el derecho para, y los antecedentes para hacerlo. si bien es un organismo de conservación, gestión de la conservación, es un lugar donde siempre se ha hecho docencia. Muchas veces no lo hicieron los guardaparques, los técnicos, los científicos de parques, muchas veces lo hicieron de otros organismos, y otras veces sí, en forma mancomunada. En la ley de parques nacionales habla de la ciencia y la técnica en los parques nacionales. Por lo tanto, el pertenecer a estos organismos de ciencia y técnica, que pertenecen a la familia de ciencia y técnica, es un honor y también es una responsabilidad, en el sentido de que así como está la cultura de la conservación, la gestión de la conservación que nos atraviesa con transversalmente, pues forma parte de nuestro ser, la investigación, la extensión, no solamente la investigación, la extensión, también debería atravesarnos y no ser solamente patrimonio de los investigadores, sino también de los guardaparques, del técnico de campo. Todos hacemos ciencia. Y lo digo con experiencia de estar mucho tiempo en el INTA también, uh-huh. Y en donde esto lo planteamos firmemente. Son trabajos de equipos que permean transversal a toda la institución, y lo hace por distintos objetivos, por el conocimiento, porque tenemos herramientas de manejo, mil cosas. Porque forma parte del patrimonio nacional de los argentinos, que debemos conocer, y es maravilloso. Así que, bueno, por mis motivos se formó el CACIT. No vamos a decir el título nuevo, que es muy largo, el CACIT. Sí. Y me tocó me ofrecieron esto, y para mí es un honor, es absolutamente honorario. Para mí es un honor, es como devolverle a Parques poquito de todo lo que Parques me dio. Me tocó reemplazar al doctor Trinchero, que es un gran antropólogo, referente de cuestiones de pueblos originarios, que sigue estando, pero por temas particulares decidió dejar la presidencia, ¿no? Hay 18 integrantes que son parte de distintas instituciones.
Sí.
Que quizás no se conozcan, más allá de Parques, ¿no? Hay muchos de CONICET, de uh-huh. universidades, uh-huh. algunos de INTA, hay del área forestal, hay del área marítima, oceanógrafa, hay una oceanógrafa muy conocida. Así que hay de distintos organismos y todos ponen su tiempo, su amor a Parques, ¿no? Y entiende que Parques es un gran organismo para hacer ciencia y técnica.
Hola, Héctor. Hola, sí, Héctor. Disculpe. Soy Florencia. ¿Cómo estás?
Hola, Florencia. ¿Cómo estás?
Te quiero consultar. Estás hablando del CACIT, del rol de la ciencia y técnica en Parques, pero ¿cuál es el rol particular? ¿Cuáles son los objetivos de hoy los profesionales dentro de Parques Nacionales que resuelven y que van a transitar las investigaciones y el rol profesional de las investigaciones?
Sí. Mira, el definir qué hacer es todo un tema que se está trabajando, ¿no? La generación de los lineamientos de las políticas de ciencia y técnica en los parques, sé que se ha trabajado, y se debe seguir trabajando en forma participativa, de abajo hacia arriba. Así como lo dice todo el plan de ciencia y técnica, uh-huh. Esto debería ser así. Cuando sabemos que vienen fondos internacionales, un determinado presupuesto, y dónde se pone, tenemos que tener claro previamente cuáles son nuestras necesidades de conocimiento, ¿no? Entonces se han establecido determinadas necesidades que pasan desde el tema de especies, el impacto de especies exóticas y su cuantificación, uh-huh. el tema de incendios, uh-huh. El tema de los propios inventarios de especies, el impacto sobre el turismo y del turismo sobre las áreas o de otras actividades. Bueno, hay un montón de temas que han surgido a partir y están surgiendo a partir de lo expresado por la propia institución. El rol de este consejo no es uh-huh. Bajar línea a nada, absolutamente nada.
Claro, no es vinculante.
No es vinculante, y simplemente creemos que el rol principal de la ciencia y la la hace la gente de la institución de parques, en conjunto seguramente y en alianzas, como se hace hoy la ciencia en el mundo, con otros organismos, ¿no? Pero priorizando y estableciendo y sabiendo qué es lo que tenemos que a qué le damos prioridad, porque los recursos no son infinitos. Así que ustedes, desde cada sector, desde cada parque, es importante la definición que hagan. E incluso no solamente ustedes, sino muchas veces es importante el abrir el juego a sectores de las comunidades, de los pueblos, de los sectores de turismo, de las universidades locales, etcétera, para que participen en las tareas de ciencia y de extensión, que en definitiva también hace un parque.
Héctor, ya que nombraste eso y yendo al territorio, al Parque Nacional Lanín, nombraste ese diálogo de saberes, que bastante experiencia tenés por tu recorrido en el INTA, hay desafíos de investigación que se proponen los parques nacionales, pero cuando los parques, como el caso del Parque Nacional Lanín, está atravesado por una política de comanejo, ¿cómo es ese reconocimiento a las comunidades indígenas y comunidades campesinas en la escucha de sus saberes para la relación con la investigación? ¿Cómo se construye una agenda conjunta desde la investigación con lo que son los saberes de los pueblos, ¿no?
Cuando hablamos de ciencia y técnica, no hablamos solamente del saber científico tradicional o occidental. También hablamos de los saberes de los pueblos originarios, el saber de la gente, el incorporar todo eso en forma participativa, de acuerdo a lo que establece el 169 del OIT. Es algo que, bueno, la NIS inició punta, es un ejemplo en el país de lo realizado, ¿no? Y entonces el trabajar y priorizar los temas de investigación y de extensión forma parte del mismo mecanismo. Con los pueblos originarios del lugar, pero también con otros sectores. En el caso de los pueblos originarios tenemos una doble responsabilidad legal.
Héctor, te escuchaba, ¿no? Bueno, el rol de la ciencia, que parece raro o loco, pero está puesto en jaque en los últimos tiempos en nuestro país. Y en este sentido, ante el negacionismo y ante la evidencia científica, ¿cómo dialoga el hacer ciencia, el hacer tecnología, el Consejo Asesor? ¿Cómo dialogan todos estos organismos, o al menos en el que vos estás presidiendo en este tiempo y espacio, cómo dialogan contra ese discurso que parece que va permeando la sociedad o tiene ganas de en estos últimos tiempos en Argentina?
Sí, hay un discurso de negar esto, la ciencia y la técnica directamente, ¿no? Que se ha sido claramente expresado por el señor Milei, candidato de uno de... Y la verdad que ante las propuestas de destruir parte del sistema científico tecnológico, CONICET, entre otros, pero se extiende a... Y exigir como una ecuación económica, una rendición de cuentas inmediata en términos de devolución inmediata de plata invertida, para que lo haga el sector privado y no teniendo en cuenta el sector público, lo que denota, hicimos un comunicado sobre este tema, así, lo hemos expresado, y que lo denota es, en primer lugar, diríamos, un enorme desconocimiento del tema. En el mundo, no existe país que se haya desarrollado sin ciencia y técnica. Puede haber país que no tenga los recursos naturales que tengamos nosotros, que haya sufrido otros problemas, guerras, etcétera. Japón, por decir alguien, Corea, e Israel, pero ninguno se desarrolló sin ciencia y técnica asociada al desarrollo, asociada a mil cosas, ¿no? País, sí, te escucho.
No, termina si quieres, perdón.
No, los propios países que pone de ejemplo este señor, que son Israel, Corea y Estados Unidos, desmienten totalmente esto. E incluso en esos lugares, la inversión en ciencia y técnica desde el punto de vista estatal es mayor que la que hace Argentina. que si bien es importante en América Latina lo que hace Argentina, todavía a nivel mundial falta. Y si le sumamos lo del sector privado, es muchísimo mayor. Es cierto que coexisten el privado y estatal, pero son parte de un mismo sistema articulado, ¿no?
Por lo que decís, y continuando la pregunta de Gloria, y Argentina con su existencia de bienes comunes y recursos, ¿vos notás alguna intencionalidad oculta con respecto a lo que significa tratar de mercantilizar, ¿sí?, todos los recursos, quitando a la ciencia y a la tecnología como una cuestión soberana, como para tratar de evitar que eso que es el expolio funcione?
Mira, yo en particular no estoy en desacuerdo que el sector privado ponga plata para ciencia y técnica. De hecho, en Argentina solamente de cada 100 pesos que se pone en ciencia y técnica, el sector privado pone 25 pesos. 75% o 75 pesos, 70 más aproximadamente, los pone el Estado. Y hay lugares donde esto cambia, donde es mayor el sector privado que el estatal. Uh-huh. Pero sería bueno que haya un porcentaje mayor, no negamos eso. Lo que es el Estado, digamos, el sector privado nunca va a hacer las investigaciones básicas que hace muchas veces el sector estatal. En realidad se nutre de esas investigaciones. Claro. Es conocida, es muy conocido un estudio que hizo una italiana, que sacó un libro después, que ahora no me acuerdo el nombre, que hablaba del teléfono iPhone. Uh-huh. Y prácticamente el 60-65% de lo que está dentro de un iPhone fue realizado por el sector de investigación estatal. Claro. de Estados Unidos, ¿no? Y eso fue incluido. O sea, sucede absolutamente. Y además de eso, muchísimas de las investigaciones comienzan con una investigación básica que a priori no se sabe si va a dar un fruto técnico, pero con el tiempo se transforman, a través de otros investigadores, en poderosos frutos técnicos. Uh-huh. Claro. Las tijeras de hacer edición génica, en realidad el antecedente de eso fue en los fines de los 80 en España, en unas salinas de Almería, que descubrieron unas bacterias adaptadas a la sal y estudiaron su biología. Y de ahí, 20 años después, surgió esto. También la ciencia se hace a partir de errores cometidos. Hay errores que fueron gloriosos porque permitieron abrir otras brechas.
Claro.
Entonces, no es sencillo, ¿cómo explicarle a alguien que o que tiene mala fe, o que no entiende nada, o que ni siquiera se acerca? Porque nosotros lo que planteamos, claro, es que se acerque al sistema de ciencia y técnica, y se le va a explicar con mucho gusto
ahora
todo lo que se hace.
Héctor, me quedo pensando en este planteo, en esta idea que trae esa sintonía Lanín. Y digo, ahora está claramente en los medios de comunicación nacionales, en la opinión pública, en el cambio climático, en muchos referentes e influencers. Pero, ¿qué pensás? ¿Por qué sigue siendo la ciencia un tema de debate, un tema de lograr la revalorización de ese espacio? ¿Por qué todavía no se toma el valor real?
Yo creo que en el mundo hay un movimiento medio extraño en donde temas científicos se ponen en discusión. Y se ponen en discusión a veces con argumentos terraplanistas, ¿no?
Sí.
Ocultos. Uh-huh. Pasó con las vacunas, pasa con cosas, con otros, en otros aspectos, pasa en el tema medio ambiente. El tema medio ambiente, el 99% de las investigaciones dan cuenta del cambio climático como un reflejo del accionar del hombre, y se toma el 1% de cosas no totalmente acreditadas para legitimar ese 99%. Y hay como una tendencia en ese sentido muy perversa, ¿no? De negar, y además de generar sospechas y sobre eso argumentos conspiranoicos, y es muy común en las derechas del mundo, ¿no? Y acá también se refleja. Básicamente creo que en el caso del cambio climático, porque adhieren a la teoría de que el cambio climático es un argumento de las izquierdas para combatir el capitalismo.
Claro, sí.
Y entonces, ante eso, nos negamos. En lugar de analizarlo de otra manera, porque en realidad el cambio climático uno lo puede afrontarlo con responsabilidad y aún dentro del capitalismo, ¿no? Porque puede generar un montón de bienes que tengan que ver con la conservación y con la sustentabilidad de nuestro mundo, no necesariamente. Pero bueno, pero tienen esa precaución y piensan que es un arma de las izquierdas.
Héctor, van a ser prácticamente 20 años que asumiste en Parques Nacionales. Le contamos a la audiencia que Héctor Espina fue presidente de Parques entre 2003 y 2009, ¿no es cierto?
Exactamente, 6 años hermosos de mi vida.
6 años. 20 años van a ser ahora nomás en diciembre. Claramente era otra Argentina, otras prioridades, otra institución. ¿Qué te pasa cuando volvés a Parques Nacionales en el marco del nuevo rol que estás teniendo con respecto a ese parque que supiste gestionar? ¿Cuáles son los cambios más importantes o las diferencias más significativas que para vos está atravesando la institución?
Pues es que yo, bueno, yo amo a Parques, así como amo a Olinta, amo a Parques.
Que encima están re cerquita ahora, en Rivadavia, ahí, a unos metros.
Sí, ahí nomás. Así que voy de uno, visito uno y visito al otro edificio. Y hay como la gente le da continuidad, incluso más allá de las políticas, hay una inercia en la gente que le da continuidad basado en el amor que le ponen al trabajo. Y las instituciones y Parques y el INTA, en el caso de Parques, yo lo veo que ha crecido, ¿no? Ha crecido desde ya como áreas protegidas. Creo que se ha avanzado. Cuando vos lo ves de afuera, se ha avanzado y son como políticas de Estado. Uh-huh. Hay como políticas de Estado implícitas que permiten avanzar más allá incluso de algunas gestiones.
O sea que vos abonás la idea de que a Parques lo hacemos los parqueros y las parqueras. ¿Estás diciendo eso, Héctor?
Absolutamente. Las parqueras y las
Será parqueras... Será por eso que te aman tanto, ¿no?
No, pero los parqueros y las parqueras y la gente que vive sobre todo en los parques o alrededor de los parques. Ajá. Y que entendieron que vivir en un parque no es una exclusión, sino que es parte de un proyecto maravilloso de vida.
Bueno, perdón, te tengo que aplaudir.
La cantidad de mensajes que llegaron, Héctor. Quiero que sepas que esta semana...
Programa,
sí,
programa.
Sí. Ya bueno, está saludando.
Héctor, te iba a pedir, como hacemos con algunos entrevistados y entrevistadas, como unas palabras finales. Estas me parece que están... que son sobradas. Igual te damos el minutito para que mandes un mensaje a la audiencia, a las compañeras y compañeros de Parques, en esta época tan de clima electoral y que a veces hay un poco de sombra. Me parece que tu palabra le pone un poquito de luz, parece una cosa religiosa, pero te damos el último minuto de cierre de la entrevista.
Mira, yo no sé si soy objetivo, ya te digo, porque amo Parques, pero el vivir en en San Martín de los Andes, en Junín, alrededor de un parque, y que la vida económica y personal de las personas está intrincada con los parques, es hermoso, ¿no? Es nuestro eje estratégico de vida pasa y está relacionado con esto. Y asociarnos, cuidarlo, es algo que es hermoso. Yo también quería, antes de irme, expresar mi solidaridad hacia los guardaparques en general, aún los que están viviendo momentos por ahí difíciles. Uh-huh, uh-huh. Porque más allá de lo doloroso de los acontecimientos, también es difícil pensar que en la naturaleza uno es responsable absolutamente de todos los hechos de naturaleza. Uh-huh, uh-huh. A mí me ha pasado cuando estuve de presidente de Parques me acuerdo en El Palmar, donde sí. En una tormenta
sí.
Se sacó a los chiquitos. Uh-huh. Pero un chiquito que tardó en salir de la carpa. Uh-huh. Cayó un árbol. Yo hablé con los padres, con el dolor que implica, terrible. También me acuerdo en Nahuel Huapi,
en Blest,
iba
sí.
Un prefecto y donde cayó una rama. Uh-huh. Muy alto, y provocó un accidente. En ningún caso se vivió esta situación, llegó a esto, el procesamiento de guardaparques. Y solidaridad con ellos porque sé el amor que tienen, y lo alejado que está, y el dolor, por supuesto, la comprensión, dolor para las familias, pero no entender lo que es la naturaleza y los riesgos que conlleva, y están implícitos a veces en la naturaleza, también es difícil. Así que eso, no quería ir sin dejar esta opinión puntual también.
Bien, Héctor, se agradece, seguramente te van a agradecer los distintos compañeros, compañeras injustamente culpabilizados en este momento por la justicia. ¿Cómo sigue tu rol en el CACIT? ¿Son mensuales o estás con Lorena Pellicaruzzi, de coordinadora?
Sí, yo te cuento, yo estoy jubilado, en el INTA me jubilé como director nacional del INTA hace un año y algo. Y así que estoy poniendo lo que hago, además de sacar a pasear a la perra, es ir a parques una vez a la semana, y me acerco a parques y al INTA, a las dos. En las dos estoy como asesor ad honorem, digamos, absolutamente ad honorem.
Perfecto.
Héctor, para mí es un placer, así que
agradecerte mucho este espacio con Sintonía Lanín. La intendenta del Parque Nacional, Pato Mancilla, te mando un abrazo. El guardaparque,
mandale un apatito, un gran abrazo. Le mando, mira, hay alguien que hoy me lo reencontré porque me escribió.
Soy bruja.
Me toca yo, el Paila. Un abrazo grande. Ya voy a pasar a comer alguna asadita algún día. Sí.
Que para Héctor, el Paila nos invita, vamos, ¿eh? No, yo no recibí invitación,
sí.
¿Eh?
Ah. Yo te cuento, en Nanín, no sé, hay gente de más edad, va a recordar unas cosas que hice cuando salieron los guardaparques de apoyo.
Claro.
En aquel entonces,
sí.
Junto con Bellido,
sí.
Hicimos 11 corderos al asador.
¡Apalala!
Bellido y yo, el presidente de parques y el intendente del parque.
Bueno.
Te recibiremos con polenta la próxima.
arrocito,
pero
bueno, un guisito.
Hicimos, ¿eh? Bellido y yo hicimos
por supuesto.
Lo sabemos, los somos palo. Viejitos, lo sabemos. Están esperando los compañeros en el piso para la próxima nota.
Sí, los profesionales de ciencia Héctor, y técnica del parque.
Sí.
Bueno,
hablamos
saludo.
Con Héctor Espina, presidente honorario del Consejo Asesor Científico Tecnológico de Parques Nacionales, expresidente de la institución, a quien despedimos y le agradecemos mucho estos minutos y nos volveremos a ver.
Gracias a ustedes.
Gracias, Héctor. Un abrazo.
Turn my back on love, gonna snuff the moon above, seal all my windows up with you, so the love boat can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb. Hey, it's time I bought my heart, please don't disturb. Thank you.
Seguimos con los ciencia y técnica, seguimos con esta especificación particular que tienen los parques nacionales. En este caso, el Parque Nacional Lanín, tenemos, los acabo de ver, están monocromáticos, de gris, negro, uno rayado gris, negro.
El uniforme.
Empiezo a grabar @pnlanin en Instagram.
¿Estamos haciendo vivo entonces?
Estamos haciendo vivo, sí.
Decirle a la audiencia que hablamos con Héctor Espina y que escuchamos a Mimi Maura recién en estos minutos al aire de Sintonía Lanin. Y vamos a presentarles entonces.
Estoy. Arranco a presentar.
Vamos.
Andrea González Marín, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas. Hernán Atías Beltrán, ingeniero forestal y doctor también en Ciencias Biológicas. Y Gabriel Moncada, ingeniero de Recursos Naturales Renovables, beca doctoral APN CONICET. ¿Así? ¿Los tres? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien, muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí. Acá estamos para contar un poquito lo que estamos haciendo en estos primeros pasos en lo que es el Parque Nacional dentro del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica.
Del cual recién estuvimos comentando y conversando entrevista anterior. Por eso era un poco la intencionalidad también de tener a ustedes, porque esto tiene que ver con una política de la institución en estos años, al entrar, ¿no?, al Parque Nacional de ser uno de los organismos de ciencia y técnica, se generó esta posibilidad de tener nuevos ingresos en distintos parques, ¿no? Ustedes seguramente saben, tienen el número más finito que nosotros de cuántas personas han ingresado a parques en estos tres años y medio de gestión, en el marco de estar siendo parte de este Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Así que acá están. Estos son los profesionales de Lanín.
Así es, los concursos en los que nosotros ingresamos se realizaron el año pasado. Había arriba, creo, si no recuerdo mal, de entre 50 y 70 cargos en todo el país para todos los parques nacionales.
Ajá.
Y particularmente en el Parque Nacional Lanín hubo dos ingresos, Andrea y yo. Y a su vez, en el marco de este crecimiento que está haciendo el Parque Nacional, involucrándose con la ciencia y la técnica, se han generado las becas cofinanciadas entre CONICET y Parques Nacionales, y Gabriel es el becario.
Vamos a presentarlo en vivo a Gabriel.
El becario,
la cámara lo pone.
El primer becario del Parque Nacional Lanín, de cofinanciado.
Claro, así que está. ¿Por cuántos años, Gabriel?
Bueno, son 5 años de beca doctoral.
Acercate un poquitito al micrófono.
Sí, son 5 años de beca doctoral que bueno, ya tenemos la inscripción con el equipo en la Universidad Nacional del Comahue, en el doctorado en biología. Presentamos un plan de trabajo que está en el marco también de los...
¿Cuál es?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar cómo responden nuestros bosques al cambio climático. Estamos en un contexto donde el cambio climático en muchas partes del mundo ya ha generado que se pierdan superficies de bosque.
Claro.
Entonces, justamente, nosotros lo que queremos estudiar es cómo responden los nuestros a esos cambios de clima, que los bosques están adaptados a responder a ciertas variaciones, a cambios ambientales, a cambios en precipitaciones, en temperatura. Pero lo que está pasando ahora es que esos cambios son muy abruptos y son más rápidos que lo que los bosques están acostumbrados. Exactamente.
Claro.
Entonces, bueno, ahí la diversidad genética de los bosques va a ser la clave que nos va a saber decir si esos bosques pueden responder o no. Y eso es lo que estamos estudiando. Queremos saber qué rol cumple la diversidad genética para justamente tomar medidas que nos permitan conservar los bosques en el largo plazo.
¿Y cómo se adaptan?
La clave de la adaptación.
Tema, ¿no?
Ahora, yo pregunto, ¿no? Desde la ignorancia técnica, obviamente, que tengo y que ustedes me van a saber guiar, es, ustedes son doctores, tienen distintas especificaciones, ¿no? Distintas maestrías, distintos caminos a transitar. Ahora, ¿cómo lo llevan toda esta teoría, esta técnica, a la práctica? ¿Cómo esto que explica Gabriel o después lo que van a explicar a Andrea y Hernán, cómo se hace? ¿Cómo se hace en el día a día? ¿No? Porque yo me los imagino, los veo craneando en la oficina. Y bueno, después, ¿cómo se va llevando la ciencia al territorio?
Bien, bueno, en principio lo que se hace es seguir un método, ¿sí? El conocido método científico, que es como seguir una receta, ¿sí? Lo que hacemos es primero plantear cuál es la problemática, ¿sí? Y definir los objetivos para dar una respuesta a esa problemática, ¿sí? Plantear algunas hipótesis que podrían dar respuesta a cuál es la causa de ese problema, y por un método, una metodología específica, sí, hay muchas, se diseña experimentos, diferentes métodos que nos van a dar diferentes resultados y a partir de eso se genera una conclusión, ¿sí? Esa es, digamos, la receta. Al entrar en parque, tal vez nos salimos un poquito
hasta ahí
más.
Es fácil,
Hasta ahí pareciera fácil,
hasta,
¿no?
Hasta ahí te sigo, André, pero
lleva su ¿cómo es? Ahora es cómo lo aplicamos, ¿no?
Claro.
O sea, cómo todo ese, ese conocimiento que va a generar Gaby con su tesis doctoral, por ejemplo, uh-huh. Cómo lo vamos a aplicar en la gestión del parque, ¿sí? Entonces ese es nuestro rol hoy. Llenar esos vacíos de información, eso lo que no se conoce, ¿sí? Uh-huh. Lo que necesitamos saber para después tener herramientas para aplicar en la gestión de del parque, en diferentes problemáticas, ¿sí? Porque hay muchas.
Claro, ¿cómo fue esa priorización, para... ¿no? Me imagino que no fue una responsabilidad solamente de ustedes, o están en eso seguramente, armar, ¿no? ¿Cuál es el top 5 de la problemática?
¿Para dónde vamos? Claro, sí. ¿Cuál es la problemática que
en realidad ese top 5 todavía no existe?
Bien, hay
porque,
top 100 más o menos.
Sí, hay un top 30 más o menos hay.
Bien, claro.
Así que en donde a partir de un taller que se hizo con todos los agentes del parque, con el Departamento de Conservación y por afuera, y a su vez a través de con otras instituciones como la Dirección Regional Patagonia Norte, y en base a también a los lineamientos que se vienen construyendo a nivel nacional, en base a eso hemos seleccionado unos 30 temas.
Sí.
que lo importante es que no hay 5 importantes, no hay, todos son importantes porque todos hay que abordarlos desde la gestión, y la pregunta es cómo vamos a abordarlos, porque nosotros tenemos cierto perfil de formación y hay temas en los que no tenemos la capacidad para desarrollarlos cabalmente.
Está clarísimo, sí.
Entonces, en esos casos lo que vamos a hacer es buscar aliados, otras instituciones, otros investigadores, para persuadirlos, para invitarlos a cooperar, a solucionar esas preguntas, esos problemas que tiene el Parque Nacional, que necesita resolver, que necesita gestionar. Y podemos colaborar con ellos, facilitarles cosas, cooperar. Y también a partir de nuevos becarios, esa es otra posibilidad que tenemos para todos estos numerosos temas que tenemos.
¿Nos pueden compartir cuáles son más o menos? Como porque uno los escucha y dice, bueno, sí, hay un montón de temas, el que conoce más o menos la NIM puede imaginar cuáles son, pero por ahí que nos cuenten, al menos relacionados
un
con
punteo,
qué, ¿no?
Un punteo, aunque sea.
Bien, por ejemplo, disminuir el impacto en lo que es el turismo. Sí, en las zonas prioritarias para el parque.
Wow. ¿Famosa capacidad de carga?
Wow. Famosa capacidad de carga, exactamente. El ganado, la urbanización, ¿sí? ¿Cómo disminuir ese impacto, sí? Sobre las zonas prioritarias.
El control de fauna y flora exótica, que tiene un impacto muy fuerte en lo que es el ambiente en el Parque Nacional.
Las exóticas invasoras, claro.
Exactamente.
Que son varias.
Estamos trabajando en ese tema. Hay muchos proyectos en los que nosotros nos estamos acoplando, que el parque los viene encarando y desarrollando hace mucho tiempo. Por ejemplo, con los pinos, hemos salido a un proyecto en el que están en la zona del norte del parque, que están tratando de correr la barrera en la que viene avanzando
el
pino, claro, por fuera. Uh-huh. Y la idea es mantenerlo a raya, preservando ese lugar tan importante de Araucarias. Y ahí se trabaja con muchas instituciones. Y bueno, de ahí van a salir trabajos de investigación.
Incluso las comunidades, ¿no?
Exactamente,
locales están involucradas.
Las comunidades locales.
¿Cómo es para ustedes saber con su formación? No siempre hacemos esa pregunta, nos apasiona la ciencia ciudadana. ¿Cómo dialoga para ustedes los conocimientos de las poblaciones, de las personas, de las comunidades con la ciencia básica, la que ustedes se formaron?
Me gusta la palabra que utilizaste de cómo dialoga, y creo que ese es el camino, es dialogar. La ciencia tal cual la conocemos nosotros es solamente una metodología, una forma de acercarnos a la realidad, de conocerla, pero existe otras formas y está bueno tenerlas en cuenta porque tiene muchos años de experiencia esas otras formas tienen, son parte de la cultura y son importantes tenerlas en cuenta.
Sí, nos encontramos con muchos proyectos colaborativos, ¿sí? Donde se le da importancia y participación a todos los actores, ¿sí? Entre ellos incluidas las comunidades, lo cual estamos aprendiendo un montón de compañeros y compañeras que están trabajando con las comunidades a partir de temas de investigación, así que empapándonos un poco de todo eso y tratando de acercarnos también nosotros, que tal vez venimos de una línea más reducida, por decirlo así, que no es tan abarcativa, y está buenísimo y es parte del aprendizaje, me
¿Cómo
parece.
¿Cómo se vienen sintiendo en este tiempo, en estos meses que ingresaron a parques, que están en otra dinámica, ¿no? Mucho más ampliada.
Bueno, particularmente Andrea y yo venimos de afuera. Yo vengo de Santa Cruz, André viene de Chubut. Y la realidad es que todo un mundo nuevo, al menos de donde yo vengo, los parques nacionales no están atravesados por tantos actores y por tantos usos como el Parque Lanín. Así que es todo un aprendizaje constante, y de a poco estamos saliendo a conocer el parque con sus realidades, con sus actores, con las comunidades asociadas. La verdad que es todo un desafío esa parte.
¿Y cómo lo vas transitando?
No, bien, a mí me encanta. Yo busqué venir para acá. Es algo que desde que empecé con mi carrera profesional lo vengo buscando, así que estoy feliz de estar acá. Sí.
¿Vos tenés a tu tutor o tutora de tesis en Bariloche? No.
Tengo varios. Somos un equipo bastante amplio. Algunos están acá. Uno es Luis Charouchard, que no hace falta que les cuente quién es.
Ya estuvo en Sintonía.
Claro, bueno, él es uno de mis directores de tesis y de beca. Después está Mariano Amoroso, que es de la Universidad de Río Negro, de CONICET también. Verónica Almustar, que es de INTA y también de CONICET. Georgina Sola está en el equipo, que es de CONICET y de acá de la Universidad del Comahue. Así que, como son varios temas los que tenemos que abordar en la tesis, tenemos un equipo interdisciplinario.
Claro, y en distintos lugares, me imagino.
En
también.
Distintos lugares, eso ya hay otros becarios asociados, y eso ya vienen trabajando hace rato en la cuenca Lácar, sobre todo, y también en otras cuencas de distribución natural de Raulí y de Roble Pellín, que son las especies con las que yo voy a trabajar. Uh-huh. Así que sí, bastante amplio todo.
André, ¿vos cómo te vas sintiendo?
Feliz. estoy encantada, es mi primera experiencia dentro de parques, y la verdad que me sorprende todo el trabajo que hay detrás, así que si bien es un desafío por gran parte para mi formación, que es tan tiene muchos límites, digamos, esto es súper amplio, pero es un desafío y me encanta. Estoy muy entusiasmada con los profesionales, con todo lo que voy conociendo que se está haciendo en parques. Me parece muy necesario y que me va a generar algo importante en mi carrera.
Hernán, vos estás hace más tiempo acá, me parece.
Sos docente, aunque tenés otra relación con parques,
sí,
¿no?
Sí, tengo otra relación. Yo hice mi doctorado acá, dentro de lo que es la cuenca Lácar, con el bosque Notofaus, y hace años y años y años que he venido de vacaciones, así que tengo un conocimiento más del parque desde el lado turístico, y un poco desde el científico, pero en la parte de la cuenca Lácar. Y la verdad que me he sorprendido en estos meses que venimos, desde que ingresamos a parque, como decía Gabriel, la cantidad de actores que hay, la complejidad que tiene, lo extenso del territorio y todas las cosas que hay por abordar es impresionante. Pero bueno, es un muy lindo desafío que va acompañado por un muy lindo recibimiento que nos han hecho nuestros compañeros de trabajo y compañeras, que nos han recibido muy bien y han hecho ese ingreso mucho más fácil, ¿no?
Hace unas semanas estuvimos con una entrevistada de Jóvenes por el Clima, ¿no? Y venimos debatiendo la importancia de la ciencia, por sobre todo del trabajo estatal de la ciencia, ¿no? En esta dinámica que se está dando, por sobre todo en la opinión pública y en los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes de la importancia de la ciencia en la comunidad, ¿no? En las vecinas, en los vecinos? ¿Qué nos va cambiando la ciencia? Ustedes como profesionales, ¿no? Como doctores en esta temática.
Sí, la ciencia, la A veces cuando hablamos de ciencia parece algo un poco lejano a nosotros, pero está en todos lados, mismo en este estudio, para donde miremos hay ciencia. Veo los micrófonos y hay ciencia, veo los, ¿cómo se llaman estas espumas que están en las paredes? Eso es ciencia, todo es ciencia. Y lo importante es que la ciencia se va construyendo desde el comienzo de la humanidad, con todos los saberes acumulándose, y va teniendo un impacto fuerte en nuestras vidas. Muchas veces muy positivo, nos va haciendo la vida un poco más fácil, nos va ayudando, nos ayuda a resolver problemas, y es fundamental. A veces surgen problemas, surgen situaciones que hay que resolver, y es difícil salir si no hay un trabajo, una estrategia de la ciencia de ir generando conocimiento hacia un determinado rumbo. Si no está ese camino trazado, es difícil salir a responder rápidamente una pregunta. El ejemplo más claro que surge ahora es lo que pasó con la pandemia.
Exactamente. Las vacunas, ¿no? Tan rápido, claro, que fue un milagro.
Claro, hubo ahí una cierta cintura de la ciencia, de poder enfocar todo a las miras hacia conseguir un producto que la humanidad necesitaba.
Tiempo récord.
Y lo hizo en tiempo récord.
Claro.
Y bueno, Flor hablaba del cambio climático. Es el mismo camino. El cambio climático no nos espera a ver qué queremos estudiar, qué queremos hacer. Está sucediendo, y desgraciadamente está sucediendo cada vez más rápido. Y necesitamos generar cada vez más conocimiento para poder revertirlo, para poder mitigarlo.
Particularmente creo que hay algo que está bueno, que surgió de todo este debate social que se está dando, que es que la ciencia salió a comunicar lo que estaba haciendo. Un ejemplo, sí.
Está claro
que se está comunicando más y mejor. Entonces la sociedad por ahí se empieza a enterar que no es algo que somos locos aislados, que
están en un laboratorio leyendo.
Exactamente. Entonces está bueno que si bien más allá de que se habla un montón y que el panorama está complicado, bueno, se salió a comunicar más y la gente conoce un poco lo que estamos haciendo.
Claro, porque de hecho justamente les iba a preguntar eso. Si usted, al principio Andrea habló de estos baches de conocimiento que muchas veces pasa, entiendo que ustedes lo notaron al llegar a la NIN, ¿no? Como seguramente debe ocurrir en otros parques, pero también, ¿qué pasa con ese conocimiento que existe pero no lo damos a conocer? ¿Quieren trabajar sobre eso? ¿Les parece algo importante?
Los voy a presionar a él.
Claro. Sí, ahí con Flor vamos a llegar a buen puerto. Pero bueno, sí, totalmente. Es parte, y me parece que es una de las patas flojas tal vez de la ciencia, que por ejemplo muchos organismos, si bien generan un montón de conocimiento, ese conocimiento llega a un determinado sector, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es que todo ese conocimiento primero esté disponible en el caso de parques para la gestión, ¿sí? Articular, claro. También esa va a ser una de nuestras, claro, funciones, articular que esos conocimientos lleguen a la gestión del parque y a la población en general, ¿no? Porque
que
todo,
sirva, ¿no?
Exactamente, todo ese conocimiento que está, que todo lo podamos usar.
Previa traducción, ¿no?
Exactamente.
Sienten, sí, que a veces necesitan como un traductor simultáneo, sí, de lo que, sí, dicen.
Pero es parte de la función. Bueno, ayer fue el Inibioma Abierto, por ejemplo.
Sí,
donde se,
Junín.
Bueno, ahí lo vas a ver. Acá también lo vas, bien, a ver contar mejor Gaby, que estuvo participando, donde se presentan los trabajos que se están haciendo con una, un tipo de didáctica más orientado, por ejemplo, para los chicos, para,
buenísimo,
las secundarias. Entonces, ellos pueden contar desde ese lugar las investigaciones que están haciendo. ¿Querés contar un poquito, Gaby?
Sí, está bueno el ejemplo, porque el Inibioma Abierto, que generalmente se hace en Bariloche, esta vez se hizo en Junín y en San Martín. Entonces, venían chicos de un montón de escuelas primarias y secundarias y se encontraban con todos los grupos de trabajo en un montón de temas que son de acá, digamos, son nuestros. Entonces, bueno, llevado al lenguaje que todos puedan entender, contábamos lo que estábamos haciendo. En nuestro caso, que somos del grupo forestal, estábamos contando, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques. Y qué nuestro, bueno, stand se llamaba Bosques Mucho Más Que Árboles, porque justamente la idea era mostrar qué es lo que había, Qué más guay. Allá de los árboles que todos vemos. Y los chicos, la verdad que fascinados con un montón de cosas, jugaban, usaban las lupas, usaban los instrumentos de medición, y bueno, eso está buenísimo, y también participó la comunidad, estaba abierto a la gente, tuvo difusión, la verdad que fue un evento muy lindo.
Me lo perdí.
Sí, me acabo de enterar.
Vi que estuvieron las chicas de Vi un Abejorro en Bariloche, que son un grupo alucinante, mostrando los polinizadores, bueno, unas cosas hermosas. Son y 55, quiero decirle.
Sí, estamos jugados.
Estamos conversando con Hernán, Andrea y Gabriel, que son profesionales de ciencia y técnica del Parque Nacional Lanín.
Exactamente.
Preparándose, me imagino, ¿no? Empezó la primavera a full, nos empezamos a sacar la nieve de encima para trabajar en el campo, ¿no es cierto? Ir y venir, van a estar yendo y acompañando también proyectos. ¿Cómo juegan con esa estacionalidad acá de Patagonia Norte?
El momento más esperado para
salió el sol, salimos todos.
Salir de la oficina.
Sí, acompañar por el momento. Hernán y yo estamos más acompañando a los proyectos que ya están, que por suerte nos están involucrando un montón desde parte de nuestros compañeros y compañeras. Así que felices de participar en lo que podamos aportar, y a Gaby le toca
ir al bosque.
Sí, todo este tiempo fue mucho de escritura y de lectura y de presentar proyectos, de buscar financiamiento. También estuve acompañando a campo a otras actividades en desarrollo, pero no directamente relacionadas con mi tema. Y ahora sí, llegó el momento.
Directo.
Sí.
Mochila y salir totalmente, a la Cuenca Lácar sobre todo, ¿no es cierto?
Sí. Nosotros, porque es el área donde se distribuyen las dos especies juntas. Y esa Raulí Roble Pellín, y las tenemos solamente en el Parque de Lanín en Argentina. Entonces, por eso estamos enfocados en esas dos.
En ese tipo de bosque.
Sí.
Las semillas poderosas.
Chicos, nos quedan muy pocos minutos al aire. Ale, no te estoy escuchando, te voy a escuchar ahora en este instante. ¿Querés decir algo más? ¿Querés cerrar?
No.
Bueno, listo. Cerramos acá nosotros. Agradecerles estos minutos con Sintonía Lanín. Y para ir cerrando, yo lo que le quiero preguntar o que den y que brinden un mensaje para lograr que la gente se informe, se comunique, investigue, averigüe, empecemos a unir más, ¿no?, a la ciencia o a estas áreas más técnicas o estos espacios, organismos más técnicos con la comunidad. ¿Qué recomiendan?
Sí, como dijo Andrea hace un ratito, creo que el desafío lo tenemos nosotros de salir un poco más de los trabajos científicos y de los resultados y las publicaciones y divulgarlo de una manera más accesible para todos y para todas. Y de esa forma creo que se va a ir acercando un poquito más. Pero el desafío creo que lo tenemos desde este lado.
Bien, buenísimo. ¿André?
Bueno, en parte esto es parte de comunicar, así que agradecidos por el espacio, y también se puede generar algo lindo, ¿no? Empezar a contar lo que está pasando en parques, lo que se está haciendo. Como dice Hernán, es un poco también nuestro rol y está bueno.
Tenemos un desafío, ¿no?
Es un desafío, exactamente, pero es un desafío lindo que todo este conocimiento que se vaya generando llegue a todos.
Bueno, sí, yo también coincido con los chicos. El desafío es más nuestro que de la sociedad, es de salir a comunicar lo que estamos haciendo. Así que les agradecemos también este espacio, porque para nosotros es clave contarle a la gente de qué se trata y para hacia dónde vamos. Así que bueno, gracias.
Nos vamos despidiendo,
Nos despedimos. Alejo, te escuchamos.
Mensajes de Soledad de Pizarro, de Bernardina de Carilegua, de Flor Lance, de Eloy López, de todo el país, para la entrevista con Héctor Espine, con los chicos profesionales de ciencia y técnica del Parque Nacional Lanín, un programa atravesado por la ciencia, democratizar, comunicar y a seguir construyendo.
Nos volvemos a encontrar el próximo, ya en octubre, ¿no? Estamos terminando septiembre, en octubre, sí, en Sintonía Lanín, seguimos difundiendo, seguimos comunicando. Agradecerles, compañeros, por este espacio, agradecerle a Héctor y a este grupo hermoso, y por sobre todo a Radio Nacional.
Hasta el sábado.